¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
La próxima semana se repetirá la misma imagen de otros años, la de estudiantes frente a los exámenes de selectividad. Del 9 al 11 de junio se desarrollarán las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. De ellas hablamos en esta ocasión con Cristina Rodríguez, nuevamente técnico superior del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, y nos acompañan también Pilar Pérez, que es orientadora del Instituto de Formación Profesional Superior de Misericordia número 27, y Felipe López, que es orientador del Colegio San José de Calasanz de Valencia. A los tres, bienvenidos a este espacio para hablar nuevamente de selectividad, de esas pruebas. Porque 9, 10 y 11 de junio, la semana que viene.
Nos tenemos ahí ya, están ahí. Es todo un curso de trabajo para culminar en la oportunidad de hacer un buen trabajo final la semana que viene en el selectivo. Sí, sí.
Bueno, decía Pilar, ya los tenemos ahí, ¿eh? Tanto los orientadores, los profesores, como los propios estudiantes. No sé quién estará más nervioso. Bueno, los estudiantes, por supuesto, pero supongo que en este caso también desde los institutos, desde el colegio, desde los centros, también uno, ¿no?, está nervioso por ese apoyo que tiene que hacer el vocal al estudiante.
El vocal es una figura que yo creo que a los chicos les reconforta, porque es el nexo entre el colegio y el instituto con el tribunal. Entonces hace un papel precioso en ese sentido, ¿no? Vamos a ir acompañados por, en ocasiones es el jefe de estudios, en ocasiones es un profesor, en ocasiones es un orientador, pero es el representante del colegio, del instituto, con el tribunal. ¿Qué va a hacer el vocal? El vocal el primer día va a llevar los libros de escolaridad, va a recoger las etiquetas de identificación y a su vez va a estar ahí para cualquier otra circunstancia, cualquier condición un poco anómala que suceda, alguien que llega un pelín, que tiene que presentarse al tribunal más tarde, que el DNI no lo encuentra, esas circunstancias así de último momento.
Es el punto de referencia de los alumnos. Es un ambiente diferente, un ambiente distinto, y el vocal les acompaña, les ayuda, les motiva, les reconforta, es la referencia de los alumnos.
Dijéramos que fue un mediador, ¿no?
Entre
¿no? Sí,
y su nuevo entorno, ¿no? Porque en muchos casos se hace también en la universidad, ¿no? Claro. Esas pruebas, entonces también es fuera de su entorno, ¿no?
Sí.
Que Cristina, esto que está diciendo es cierto. Muchos de los estudiantes salen fuera, no se celebran estos exámenes de selectividad, no se celebran en el centro en el que están habituados, con lo cual, claro, ya salir fuera, el hecho de la presión, todo cambia.
Se juntan, ¿no?, distintas variables, aparte de que son los nervios propios de la prueba o los exámenes, el cambiar de ambiente, y que en muchos casos te veas desorientado, dónde es la clase, dónde no, con quién me voy a encontrar, quién será ese tribunal, porque no lo conoce. Entonces ya es una primera prueba, por así decir, ante personas, ante lo desconocido, ¿no?
Por eso conviene mucho, y yo creo que desde los colegios insiste, pero en fin, esa precaución de decir, vamos a ir, nos vamos a buscar el medio de locomoción para llegar, es el Politécnico donde nos toca, o es cualquier, cada centro tiene escrito un lugar para hacer la prueba, y entonces es conveniente que esté comprobadísimo cuánto vamos a tardar, si tenemos que coger un metro, pues cojamos el de media hora antes, esas cosas de infraestructura mínima, que junto a lo que tú comentas, que me parece interesantísimo, ¿no?, saber que nos vamos a encontrar con un espacio desconocido, y pero que eso no tiene que ser óbice de que yo vaya tranquila o vaya tranquilo, y que, bueno, que voy a tener ahí.
Vale, y a lo mejor sería recomendable ir antes, ¿no?, también al lugar de la prueba, y así tampoco es tan desconocido, ya es un ambiente más familiar, ya es más conocido, y el mismo día de la prueba pues ya no estás también desorientado y ahí perdido para encontrar el aula, sino que ya sabes exactamente a dónde vas, ¿no?, también de cara
no sentirte desorientado,
claro,
en estos momentos. Bueno, pues recomendación hecha desde aquí, desde esta mesa de UPV Radio y Televisión, en este segundo especial dedicado a las pruebas de acceso a la universidad, el acudir antes, el sobre todo conocer también, si uno tiene la oportunidad, conocer el sitio, pues días antes, pues un paseo nunca viene mal, pues saber dónde está la Universidad Politécnica, en qué facultad o en qué escuela me va a tocar hacer el examen, y bueno, si uno va con compañía, pues mucho mejor, el trayecto se hace más ameno, más ameno. Eso sí, no hablar del examen, que uno se pone más nervioso. Bueno, pues hecha esta recomendación, recordaros, bueno, ya lo sabréis seguramente, muchos ya lo tendrán ahí señalado en el calendario en la agenda, 9, 10 y 11 son los exámenes, las pruebas de acceso a la universidad. Pero claro, ¿cuál es el horario de estos? Son 3 días, un montón de exámenes. ¿Cuál es el horario? ¿Qué asignaturas? Cada día, como Pilar, cuéntanos un poco.
Bueno, yo sé, estoy convencida que los estudiantes lo conocen, ellos en el instituto lo tienen, pero en fin, es bueno. Mira, el primer día, que es martes, la semana que viene, 9 de junio, ya comienzan con castellano, lengua y literatura. Entonces, fíjate, para no equivocarme, 9 y media a 11, son los 90 minutos que tienen prescritos, ¿vale? De 9 y media a 11, lengua castellana. Después, como ellos habrán optado entre historia y filosofía, a las 11:30 comienza el historia o filosofía 2, que ellos ya tienen su elección. Y por la tarde, depende, si yo soy de ciencias sociales, tengo matemáticas aplicadas a las 4, de 4 a 5:30, o biología, o imagen, o fundamentos del diseño, o las técnicas de expresión gráfico-plásticas. Sabemos que entonces tenemos que estar a las 4 para comenzar la sesión de las tardes. Uh-huh. Es un martes. Si hablamos del miércoles, tenemos valenciano, lengua y literatura, a las 9:30, de 9:30 a 11. Y después, la segunda fase, después del descanso de esa media horita, tenemos física, para los que son procedentes de científico-técnico, o historia del arte, para los de bachiller de arte. Uh-huh. Por la tarde, geografía, química, tecnología industrial 2, electrotecnia, mecánica, dibujo artístico 2, comienzan a las 4, de 4 a 5:30. Si ellos tienen el dibujo artístico 2, les dura una hora más el examen, de 4 a 6:30. Sabemos que tienen que manejar instrumentos, en fin, es más larga. Y por último, el jueves ya vamos a ver el último día, vamos a la recta final. Se comenzaría a 9:30, insistimos, con lengua extranjera. Quien haya elegido alemán, inglés, o francés, o italiano, portugués, de 9:30 a 11. En la segunda fase, 11:30. Matemáticas 2 y latín 2. Y ya por fin, por la tarde, aquellos que sean de economía, de ciencias de la tierra y medioambiental, el griego 2, uh-huh, o bien el dibujo técnico 2. También insistimos, a las 4 comienza la tarde, son de 4 a 5:30, pero si tengo dibujo técnico 2, es hasta las 6. Uh-huh. Dispongo de...
Este es el horario de estos 3 días. Comienzan los exámenes por la mañana a las 9:30. Recomendable estar mínimo media hora antes.
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Incluso
un poco antes.
Un poco antes. Porque es verdad que empieza a las 9:30, pero el tribunal empieza a llamar a los alumnos a partir de las 9. Ajá. Para poder situarlos en el aula y demás. Conviene que estén 45 minutos o incluso un poco más antes. Para eso, para ambientarse al lugar. Ajá. Para no perderse por allí, para ver al local, al vocal, y tranquilizarse, suavizar la situación y luego pues ver que no les falta absolutamente nada. Fundamental el DNI.
El DNI.
Uh-huh.
El DNI, además, también cuando empieza a llamar el tribunal, que estén,
claro, que
porque
estén.
Si no están no presentes, cuando uh-huh pasarían al final de la prueba, ¿no? Los llamarían, digamos, al final. Uh-huh. Entonces, por eso es recomendable estar pronto.
Las
etiquetas las tiene que llevar el propio alumno.
Es que, como se ha presentado con antelación, yo creo que eso es fundamental. Con antelación está con su vocal, recoge su etiqueta y entonces ya sabe que va a tener una identificación, va a ser anónimo, y entonces ya estoy etiquetado como si pasara por la caja, ¿no? Por la caja tengo ya mi código de barras.
¿Y esas etiquetas, Pilar, sí, es recomendable que las pegan también en las pruebas y demás? ¿O?
Claro, las pegan en las pruebas que les entrega el tribunal y después las guardan para los sucesivos días. Esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, hay que tener mucho cuidado
en perderlas y en guardarlas bien.
Pero que el hablar de etiquetas no suponga ya pues un estrés añadido al alumno.
No. Entre el DNI, que
por eso,
ya
por
está
eso.
45, ya no media hora antes, 45.
Claro, una vez entran en el aula, el presidente del tribunal invierte el tiempo que haga falta explicándoles paso a paso qué es lo que tienen que hacer con las etiquetas, con los folios, con los exámenes. Y no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Entonces,
es muy sencillo, vamos,
es
¿no?
muy que no sencillo se... y que no supone ningún estrés añadido, ningún nerviosismo para ellos este detalle de las etiquetas. No se tienen que preocupar para nada de ellas.
Pero eso sí, lo importante, llevar el DNI, que a veces es una tontería, hicimos hincapié en el programa anterior, pero es que vamos, sin DNI uno no entra.
Bueno, ahí es donde a lo mejor en un momento dado un vocal podría ser una gestión de intermediación que decíamos, ¿eh? Uh-huh. Yo soy vocal, entonces es verdad que este alumno es Juanjo, no es Marta, y es la alumna que corresponde a tal. Pero en fin, es mejor que no se nos olvide. Es algo así como que llevo mi tarjeta, mi DNI, algo siempre conmigo los tres días. Los tres días, no solamente el primero.
El primero, sino que, exacto, son los tres días. Bueno, la próxima semana, los días 9, 10 y 11 de junio, miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana pues van a tener que examinarse de estas pruebas de acceso a la universidad. Comienzan los exámenes por la mañana a las 9:30. Recomendable, como ha dicho Felipe, no media hora, sino 45 minutos antes, estar en el sitio donde uno tenga que hacer el examen. Por la tarde, a las 4, comienzan los exámenes. Uh-huh. Lo mismo, recomendamos estos 45 minutos previos a la hora de entrar en el aula donde tenga lugar el examen. Pero hay una cosa que también se nos quedó en el tintero en el programa anterior, se nos quedaron muchísimas cosas. Cuando hablamos de las vías de acceso, ¿esto qué significa exactamente la vía de acceso, la doble vía? Felipe, Pilar.
Bien, esto los estudiantes lo saben muy bien. Vamos a recordarlo. Yo hago una modalidad de bachiller y esa modalidad de bachiller a su vez puede tener dos opciones. Puede hablar de científico-técnica o de salud o de sociales-humanidades. Pero lo importantísimo es que cada opción de bachiller tiene en segundo dos materias que son las que definen la vía de acceso. Uh-huh. Dos materias. Si hablamos de ciencias de la salud sería biología y química, si hablamos de humanidades hablaríamos de historia del arte y de latín 2. Son materias que se han cursado en segundo y que definen mi vía de acceso. ¿Por qué insistimos en la importancia? Porque son las que luego correlacionan, digamos, con la titulación que yo voy a acceder. Ese es el punto clave. Mis dos asignaturas correlacionan con la titulación que yo después quiero solicitar plaza. Entonces, cada modalidad con sus dos asignaturas corresponden a una vía de acceso. Uh-huh. En algunos casos, y los estudiantes ya lo saben, o que quieren abarcar como dos vías de acceso, que diríamos, pues lo que hacen es combinar su currículum en el segundo de bachiller entre primero y segundo para haber estudiado lo que sería la doble vía, de tal manera que cubro dos vías de acceso. Si volvemos al ejemplo del científico-técnico, ciencias de la salud, tendría que haber cursado y examinarme de física y el dibujo técnico 2 que corresponde a científico técnico, si hablo de salud, biología y química. Entonces, claro, corresponderían a 4 exámenes como modalidad por doble vía de acceso. Esto en el calendario que estábamos comentando antes
supone, lo explicabas, claro.
Supone que estoy más días, estoy con 2 exámenes más.
Oh, más.
Ellos lo saben. ¿Qué planteamiento es este? Pues querer abarcar una carrera que corresponde a una titulación muy científica, técnica, digamos, y también asegurarme una opción de carrera de salud.
Claro.
Este sería el enfoque. Si hablo de la doble vía en humanidades y en ciencias sociales, me correspondería examinarme de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 más la geografía. Esas son las 2 que corresponden a sociales. Y por otra parte, como quiero también cubrir humanidades, tendría que examinarme del latín 2 y la historia del arte. Entonces hablamos que además de las 4 materias que yo hago como comunes, de específicas me examino de 4 materias.
4 más. Eso los alumnos lo saben perfectamente, a qué examen tienen que acudir y cuáles no. Supongo que ahí también está también el vocal para decir, no, tú en este aula no te metas en la otra.
Y pensemos también que el aspao o el selectivo es el punto final, porque han estado practicando a lo largo de todo el curso, de todo segundo de bachiller. Estos son exámenes o pruebas que han ido haciendo, que no les viene en absoluto de nuevo.
Bueno, son exámenes que, como dices, no les viene de nuevo, pero a veces ese nerviosismo de decir, bueno, me lo juego todo a una carta o no, Yo sé que vosotros desde tanto los de todos los centros, igual que Cristina Cuántas veces dice, bueno, que oye, que tranquilos, que es simplemente un examen más, pero bueno, uno acude siempre con ese nervio, ese gusanillo dentro, que bueno, por mucho que uno trate de repetirle desde fuera, un conocido, un pariente, un amigo, tranquilo, esos nervios son imposibles.
Es inevitable, ¿no?
Pero yo pienso que ellos sí que, bueno, cada uno tiene su más o menos sus características, ¿no? Pero cuando han pasado el primero de lengua y castellana y llega ese descanso y entonces ya dices, esto sí es lo mismo que estaba haciendo en el instituto. Vale, es lo mismo, las características del examen, si hay que hacer una síntesis, si hay que hacer un comentario, es lo mismo que llevan haciendo todo el curso, ¿eh? O sea que eso es, y además por otra parte yo creo que es como hacer plaf,
voy adelante.
No, y hay un dato importante, y es que el rendimiento en general en las pruebas de acceso, cuando se valora, en general es muy próximo a cómo han estado
viendo a lo largo del curso,
todo el curso, claro, ¿sabes? Sí, sí. Quizás a lo mejor uno desciende medio punto, en un caso muy extremo de persona muy muy nerviosa puede ser hasta, que tendría yo, 80 céntimos de punto, ¿no? Uh-huh. Pero lo habitual es que se mueva en un descenso mínimo de rendimiento, ¿eh? Uh-huh. O sea que insistimos que es verdad que no tienen por qué tener ese estrés, ¿no?
Ese gusanillo, nada, vamos a dejarlo.
Lo cual no quita que se tenga,
claro. Exacto.
Vale.
Pilar, tú has hecho un comentario, porque claro, hay un primer examen, a las 9:30 tienen una hora para hacer el examen, pero a lo mejor entre examen y examen, a veces pues hay media hora, 20 minutos, o incluso a lo mejor se alarga y hasta dentro de una hora no tienes el siguiente examen. ¿Qué pasa en esos 30, 20 minutos o incluso 60 minutos? ¿Uno coge los libros y empieza a repasar la materia así? No, para nada.
¿Quieres? Bueno, pues eso, yo salgo y he terminado, me encuentro con un compañero, me encuentro con una compañera, me encuentro con el vocal. ¿Cómo te ha ido? Bien. Destino, servicio y reposición de fuerza. Sí. Yo creo que es importantísimo que bebamos agua, que repongamos fuerza, que nos hayamos llevado un bocadillo para no tener que ir a la cafetería, que no encuentro la cafetería, que hay cola, que tal, que no, que me he desorientado, que no sé dónde volver, a qué aula me toca. No, señor, usted sale, acabo del examen, me como mi bocadillo al aire libre, no hablo del examen que acabo de realizar.
Lo que ha hecho ya está hecho. Claro. Entonces ahora, en todo caso, no cambiar los hábitos que tenga uno. Si uno está acostumbrado a almorzar, pues almuerza. Igual se lleva su bocadillo para almorzar y pensando en el siguiente ejercicio. Lo que ha hecho, pues ya está.
Ya está hecho.
Es olvidarse totalmente. Claro, lo que... Vamos, estoy totalmente, confirmo lo que dicen mis compañeros, o sea, realmente sería olvidarse, por el 8-8 está, ya no puedes hacer nada, con lo cual de nada te sirve estar pensando qué he hecho, qué podría haber hecho, porque lo único que provoca es más ansiedad de cara al siguiente prueba, con lo cual me olvido completamente, me centro, digamos, en el siguiente. Y luego un aspecto que a lo mejor no hemos comentado, pero sí que sería recomendable, pues a lo mejor no salir del centro, porque puede llevar luego a confusión de dónde estoy el aula y desorientarte si es un centro nuevo, o en el caso, por ejemplo, la universidad, que es bastante amplia, entonces sí que puede llegar a perderse, digamos, en el aula, pero sí andar, aunque sea por ese pasillo donde está el aula, de punta a punta, que los pasillos, ¿sabes? Que los centros son amplios, con lo cual vas andando de forma que también descansas, te relajas, y entonces también a medida posible entras con nuevas energías, ¿no?, con nuevas fuerzas para realizar el siguiente examen.
Adoremos estiramientos.
Ahí está.
Claro, fíjate, claro, que hemos pasado 90 minutos de duración de un examen. Tenemos media hora, hay que reponer fuerzas y pensar un poco en el siguiente. Es verdad que hay días que a lo mejor uno tiene dos exámenes, pero hay días que uno tiene tres exámenes. Depende cada uno de las optativas que ha elegido. Yo estoy contigo. La sonrisa para estirar, ¿verdad?
Y después...
Se oxigena.
Claro, qué bueno, que lo comemos bien, sí.
Estirarse los hombros.
La sala de ejercicio ahí entre examen y examen.
Sí. No, pero es verdad que como los compañeros tienen mucha complicidad entre ellos y hay un ambiente... relajado, sí,
sí. Pero siempre está esa manía de ¿tú qué has puesto esta pregunta?
Eso sí que evitar a toda costa.
Bueno, pero eso en este examen
y en todo. Pero en este más todavía, pues ten en cuenta que también enseguida vas a entrar a hacer otro examen. Entonces también ya te quedas con la mosca en otra oreja de esto. Mira, podría haber puesto esto también y esto otro. Con lo cual no haces ningún comentario.
Sí.
y ya cuando salen los resultados ya analiza cuáles han sido las causas del éxito o del fracaso, pero ya no, antes no anticipemos nada.
Nada, nada. Hablaremos de los resultados ahora después, porque a veces, bueno, hay estudiantes que han hecho bachillerato, que están preparados para hacer las pruebas de acceso a la universidad, pero en último momento deciden no presentarse. ¿Vosotros?
¿Algún caso sí que no se nos da? O incluso alguien que está cursando segundo y empieza a dudar, no voy a presentar a la prueba. Estaremos todos de acuerdo. Has estado 2 años de bachiller o dos, lo que te ha costado, preparándote. El contenido de las materias, las actividades han ido siempre enfocadas a la prueba de acceso. Yo respeto al que me dice, vengo y me, no me quiero presentar a la prueba. No vamos a preguntarnos qué hay detrás, ¿no? Yo le respeto, ¿qué pasa? ¿Quieres ir a un ciclo formativo? ¿Quieres ir a trabajar? ¿O las circunstancias familiares? O los, lo que, no entremos ahí. Pero si has estado preparándote, aunque ahora pienses que no, vamos a démonos un tiempo. A corto plazo, a medio plazo, puedes revisar y decir, es que me interesaba ver tener la prueba. Pues ahora es el momento. La prueba se tiene que realizar indudablemente cuando uno ha finalizado segundo. ¿Estás preparado? Es el momento. Tienes todas las condiciones para superarlo. Uh-huh. ¿Por qué te nos vamos a arrepentir al pasar un año, al pasar dos? Tú la haces, la pruebas y la tienes para siempre.
Lo que iba a decir, que no caduca. Entonces, claro, es algo un examen, claro, que tienes ahí,
hay que renovar,
y para cualquier, ahí está, cuando tiene que renovar, para cualquier momento que posteriormente pienses, pues sí que me gustaría entrar a una carrera, a otra, ¿no? Pues ya tienes la prueba hecha. Entonces es cuando, como dice Pilar, cuando mejor estás preparado es cuando terminas el bachillerato, que es cuando tienes más fresca la memoria, los hábitos de estudio, controlas muy bien los exámenes porque te han ido preparando todo el curso. Después de un tiempo, pues ya todo eso se va perdiendo y te cuesta mucho más ponerte a preparar la prueba.
Por eso estudiar y... Felipe, también pasa lo mismo.
El momento idóneo es cuando acabas segundo de bachiller. Tú no sabes lo que puede ocurrir a lo largo de la vida. Entonces, cuando acabas segundo de bachiller es cuando has estado trabajando y por 10 días más, por 15 días más, mi opinión es que hay que presentarse.
Sí. Merece la pena, ¿no? Ese último
merece la pena, claro que sí.
Yo añadiría incluso, este es el argumento fundamental, está clarísimo, pero yo haría una reflexión. Sabemos que el próximo curso se va a modificar.
Además,
todo el sistema, cómo van a ser las comunes, cómo van a ser las específicas, todo esto va a cambiar. Lo tenemos ya puertas publicado y a puertas para el curso próximo. Uh-huh. Entonces, claro, las personas que han cursado segundo este año tendrían que someterse a un tipo de examen con diferencias el curso próximo. En este momento. Entonces, claro, es momento, es ahora.
¿Por quién sabía? Más, en este caso, además queda una semana, ¿por qué no? Merece la pena el esfuerzo y tener ahí, pues, por lo menos el haberte presentado estas pruebas de acceso a la universidad.
Solo me gustaría insistir que, aunque pienses que estás mínimamente preparado, que se presenten, porque realmente ellos a lo mejor consideran que no están preparados a tope, ¿no? Que se controlan muy bien todas las materias, pues han estado trabajando y han aprobado todo su segundo de bachillerato, sí que están preparados. Igual ahora al final se ven, sienten un poco más desbordados y con ese bueno, que piensan ellos que no soy capaz, y sí que son capaces, pues están muy acostumbrados a hacer ese tipo de examen, es un examen más. Con lo cual, aunque esté mínimamente preparado y no piense, no sé todo para un 10, pues tú te presentas, que luego van sumando todas las notas, por eso, y son capaces.
Son capaces, y además, si nos vamos a los resultados, los porcentajes positivos son muy altos. Entonces, un argumento más
para presentarse. Bueno, pues seguimos en este segundo programa especial de UPV Radio y Televisión dedicado a los exámenes de selectividad con Pilar Pérez, con Felipe López y con Cristina Rodríguez, y continuamos hablando de recomendaciones. Hablábamos antes de llevar el carnet de identidad, de esas etiquetas que no nos olvidemos, pero también quedó el programa anterior, en el que estaba también Cristina, nos acompañaba Cristina, bolígrafos de repuesto, lápiz en el caso, supongo, que
dibujo.
Pero que ojo, porque creo que no dejan contestar
en lápiz,
no sé.
O sea, yo lo que recomendaría es que el examen lo hagan en lápiz, porque si lo pueden hacer luego si lo tienen que pasar en boli, pues se van a perder mucho más tiempo, y a veces, pues, si se le queda en lápiz no se le va a corregir, con lo cual es mejor que la estructura, digamos, el guión de la pregunta, el tipo esquema, que es muy recomendable para a la hora de empezar un examen, hacer un esquema de lo que vas a contestar. Si eso se lo quieren hacer en lápiz, pues no pasaría nada, porque es una, digamos, para ellos, pero lo que es el examen lo desarrollan totalmente en boli.
Ajá.
porque para que se puntuara.
Bolígrafo, claro. Bolígrafo.
Sí, porque es que van a perder mucho tiempo luego en pasar a limpio lo que han hecho en lápiz y no les va a servir de nada, con lo cual recomendable el boli. Y luego también otros materiales que no sé si insistimos el otro día demasiado, pero el tema de calculadora, diccionarios, hasta latín, ¿no? Para lo que son según la, el tipo de matemáticas, que funcione todo correctamente en el caso de la calculadora, que no nos fallen las pilas, incluso nos podríamos llevar de repuesto por si acaso. Bueno, la ley de Murphy muchas veces pasa que sí, funciona, pero de repente ahí nos puede fallar. Entonces, pues ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta.
Y reloj, ¿no?
Reloj, eso.
Sí. No móvil, ¿verdad?
No móvil. Volvemos
no
a evitar el uso del móvil. Entonces, para ello, pues te pones el reloj de pulsera. Que a unas malas yo también me lo pondría, digamos, como visible, ¿no? En el caso del examen, para ir contestando y controlando muy bien el tiempo. ¿Sí? Aunque está demostrado que tienen tiempo suficiente. Y como están acostumbrados, es algo que no les va a costar un esfuerzo extra, pero que sí que controlen muy bien el tiempo, porque es una pena, ¿no? Que por cuestión de tiempo dejen aspectos o preguntas sin contestar.
Claro, claro. O sea, que uno tiene que saber controlar el tiempo. Además, bueno, ya le estáis preparando a los estudiantes a lo largo de todo el curso. De acuerdo, tenéis una hora, un examen tipo de una hora para poder contestar en una hora.
Hora y media.
O, ¿no?
Hora y media en todos los casos, ¿no?
Hora y media. Sí. Salvo en dibujo, que es.
Horas o el dibujo técnico, que es ahora también, sí,
dos horas,
¿no?
Dos horas y media el de.
Dos horas.
El de dibujo artístico, incluso un poquito más, ¿eh? Desde las 16 a las 18:30, artístico. Y el técnico, desde las 16 a las 18 horas.
Ahí se da más tiempo en más este tiempo. Tipo de exámenes, estas materias.
A mí me gustaría mucho la idea esta que del tiempo con tranquilidad. Pero insistir en el sentido, tenemos ahí el tiempo, tenemos un reloj, no móvil, pero voy a distribuir mi tiempo, ¿verdad? Quizás me estoy adelantando un poco a lo
no,
que...
No, pero claro, uno dice, ¿cómo me voy a distribuir? A ver, esta no, la sexta, sí, no, esta hace más,
revés,
esta...
Al revés, yo leo el examen tranquilamente, intento discriminar. Esta pregunta, volveríamos a otro tema importante, ¿cuánto va a contabilizar esa pregunta? Claro. ¿Cuánto contabiliza este? Entonces ahí... comienzo, yo leo bien, me hago una estructura de las respuestas y comienzo a leer leyendo detenidamente, ¿verdad? Nunca insistimos bastante.
Y despacio,
entendiendo la pregunta,
viendo muy bien la pregunta que te están pidiendo, porque luego los alumnos, por lo menos a mí luego me comentan, es que yo sí que lo he puesto, digo, pero es que si te pedían enumerar y tú has... De, por ejemplo, descrito o has clasificado, pues no has contestado lo que te han pedido. O sea, hay que leer muy bien los enunciados de las preguntas para ver qué te están pidiendo. No es lo que yo me sé, sino lo que ahí me estaban pidiendo y lo que me van a evaluar. Y como bien dice Pilar, sería leer el examen y empezaría a contestar por aquellas preguntas que mejor me sepa. O sea, si yo me leo las tres preguntas o cuatro, según el tipo de examen que haya, si yo sé muy bien que me sé, o sea, me leo y sé que la tres es la que domino, empiezo por la tres. No pasa nada empezar, digamos, por otro orden distinto a las preguntas, siempre señalizando muy bien en el examen. Pregunta número tal, para que los examinadores también resulte mucho más fácil, ¿no? A la hora de evaluar o de calificar la prueba, pero que sí que empezar por aquella que mejor te sepas para ir cogiendo confianza y seguridad en ti mismo. Entonces, a la hora de resolver el resto del problema o el resto del examen, te resulta más sencillo.
Y luego, imagínate que estoy contestando y me quedo en blanco. No te preocupes. Relee un poquito, o sea, primero haz algún tipo de respiración, un poquito así, eso que decíamos antes.
Los ejercicios de antes,
la gesticulación.
Y entonces yo me vuelvo a poner a leer, conecto, intento conectar y sobre todo recupero esa confianza. Si lo he estado haciendo todo el tiempo, si me lo sé, si es lo que has estudiado, si has hecho tus fichas, si has hecho tu trabajo previo, eso te va a salir. Recupera confianza, ¿verdad?
Uno
esa es la historia.
Ahí está.
Claro,
enlazando
claro.
con lo que comenta Pilar, ese tipo de mensaje es lo que uno se tendría que dar. Uh-huh. O sea, esa confianza o esa seguridad se transmite de esa manera. O sea, uh-huh. yo soy capaz, yo ya lo sé, yo lo controlo, yo lo he estudiado. O sea, que uno mismo se vaya dando ese tipo de mensaje, ¿no? Los automensajes que decimos positivos, para que ellos adquieran esa confianza.
Por ejemplo, cuando llega esa pregunta que uno no sabe, la pasa y ya está. Primero se dedica a las preguntas que domina, para luego ya, pues con el tiempo que a uno le queda, poder pues acudir a esa vez.
Los primeros momentos son para situarse, para leer con tranquilidad. Esto lo domino, esto menos, empiezo por lo que domino. Y hay tiempo suficiente, 90 minutos da para mucho. Entonces uno puede ir haciendo poco a poco. Y a medida que va haciendo, se va reforzando que lo voy haciendo bien y va cogiendo confianza.
Incluso a lo mejor esa pregunta que uno creía que no se la sabe, a lo mejor al final resulta que consigue contestarla y a lo mejor a veces incluso mejor que las otras. Porque uno está confiando y ya...
Por eso es bueno lo que decíamos inicialmente de distribuir el tiempo, seleccionar qué es por dónde empiezo, cómo continúo e incluso que me dé un cierto tiempo a releer, a revisar.
¿Revisar el examen?
Sí, es posible, sí. Estos 10 últimos minutos de revisar es una recomendación que, bueno, quien pueda, pues llega y efectivamente no todo a lo mejor, pero lo recomendable es releo, faltas de ortografía.
Ahí está, sobre todo de cara a las faltas de ortografía.
Es detalles que un examen bien hecho con dos o tres errores...
dejan mucho.
Claro, es que te desciende la puntuación, entonces no puedes permitírtelo ya.
O sea, ojo con las faltas de ortografía, y la presentación también es importante.
Esta primera impresión de que
la predisposición es muy importante. Claro. Es una hoja llena de tachones. Aunque no lo quieras, la predisposición es...
Ahí está. Bueno, esos 10 minutos últimos que comentaba Pilar, sería como mirarlo desde fuera, como de forma objetiva, que no es tu examen. Ponerte tú como en el papel del examinador. Es decir, yo como examinador, ¿cómo me gustaría? Entonces,
encontrarme el examen. Y sobre todo marcar, tú lo decías antes, Cristina, marcar bien la pregunta. No sea cosa que... Has empezado por la 3, pones la 1 y resulta...
Y evitar, por lo que estás diciendo también, el ir enlazando en el examen la flecha. Ahora continúo en esta parte, ahora en esta otra, ahora, porque luego al final, a la hora de corregir, pues es muy incómodo, y para ellos mismos también, claro, ahora contesto aquí, luego me voy a esta hoja, a la otra, un cierto orden, digamos, ¿no?, y claridad a la hora de hacer las preguntas del examen.
Hay una estrategia que yo creo que todos han utilizado, pero yo recomiendo especialmente si alguien no la ha practicado. Aunque estemos con el agobio de final, de que es la semana que viene, tómate una materia, coge un examen de los muchísimos que los profesores le han dado, y tú cronómetrate. Llego
en casa,
tengo 90 minutos, comienzo de cero.
Sin mirar apuntes ni nada, o sea, ponerse
en realización de examen. Simulo la realización de un examen.
Eso es una buena...
Una estrategia.
Claro.
Y además, yo tengo la devolución de muchos estudiantes que dicen, es que preparándome los exámenes, yo, como he tenido un entrenamiento previo, ese día voy mucho más tranquila o más tranquila. Y eso es, no es una pérdida de tiempo, es una inversión en conocer tus estrategias de afrontamiento, de tranquilidad, de distribución, de revisión.
Y de cara a lo que comentamos, los nervios es una forma de reducir también esa ansiedad, pero también muchas veces viene ante lo desconocido. Pero como tú ya te has puesto en esa situación de examen, sin mirar apuntes, controlando el tiempo, como bien decía Pilar, entonces ya estás como si fuera en el examen, y al día del examen ya no vas a lo desconocido. Y luego, ¿no? Que también yo creo que eso de cara a reducir los nervios, controlar. Ahí está.
Porque bueno, el sitio es diferente, pero bueno, uno ya sabe con qué tipo de pruebas se va a encontrar, ya sabe que dispone de este tiempo, de esos 90 minutos, y como ha hecho ejercicios anteriormente o exámenes, sabe que perfectamente lo puede contestar.
Claro. Y luego lo que es el examen es que es una forma también que le sirve de repaso. Pero el otro día comentamos, y si no insisto hoy, que estos días, digamos, de ahora a la selectividad se tiene que dedicar exclusivamente a repasar, porque ellos ya han estado todo el año estudiando y a las materias, los finales los hicieron también hace poco, con lo cual la materia la domina. Ahora es simplemente repasar, incidir en aquellos aspectos que ellos lleven más flojo, en aquellos conceptos clave, básicos, con lo cual es una estrategia también de cara al repaso.
Repasar, no vale ahora cogerse el tema 7 que no lo estudió en su vida,
no vale cogerlo y querer ahora,
en poco tiempo ya no se puede.
No vale.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar también de cuestión, pero claro que está todo, pues lleva consigo lo que lleva consigo las pruebas de acceso a la universidad, los tribunales. El tribunal, ¿cómo se compone un tribunal en estas pruebas? Porque, claro, uno va a estos exámenes, a estas pruebas de acceso a la universidad, pero bueno, ¿a mí quién me examina? No son mis profesores, a los que estoy acostumbrados, que me conocen, que yo conozco. ¿Quién es el que me examina en este caso?
Bien, lo que la normativa establece, y ya llevamos muchos años haciéndolo así, yo creo que tenemos que garantizar unos aspectos muy positivos, es que el tribunal, digamos, de alguna manera depende de la universidad, pero la universidad convoca a los profesores de secundaria que voluntariamente de cada centro y por áreas se presentan, con lo cual el tribunal se forma y es desde las iniciativas, desde las sugerencias de los profesores de secundaria que se van a marcar las directrices de los exámenes. Eso, digamos, como el comienzo, ¿no? A principio de curso se hace una extensión convocatoria y el profesor de secundaria acude a la universidad para componer ese tribunal. Con lo cual tenemos que, aunque es la universidad la que convoca y procede a la formación del tribunal, es el profesor de secundaria el que aporta esas sugerencias, esas... ¿Qué pasa? Que nos estamos moviendo con unos contenidos fijados de antemano. Lo que es el contenido de la programación de segundo de bachiller, eso ya está fijado de antemano. Entonces nos movemos con las propuestas concretas que dice el profesorado. Estos temas, estos es lo que estamos haciendo y lo que hacemos en clase. Ahora, el examen en sí lo pone el profesor de la facultad, de la universidad. ¿Qué pasa? Que después este tribunal va a estar compuesto por profesores de la universidad junto con profesores de secundaria que no corresponden a los centros de los cuales examina. Entonces, yo estoy soy profesora de mi centro, pero pertenezco a un tribunal diferente al cual mis estudiantes van a estar sometidos al examen. ¿Qué estamos viendo? Que hay una concordancia en los contenidos y en los estilos de trabajo, por una parte, pero por otra parte garantizamos también el que no haya una inclinación, pues a mis alumnos, pues yo corrijo, no, te van a corregir con la máxima objetividad posible, lo cual a ti también te tranquiliza, porque lo que se tiene que valorar es tu trabajo, no que seas alumno de o estudiante de tal profesor y tal otro.
Con lo cual la figura, lo que decíamos del vocal, ahí es esencial. El tribunal, el alumno no lo conoce para nada.
Simplemente está viendo ahí las personas que se presentan, pero no es nadie que yo tenga acceso a él, aparte de las etiquetas, ¿no?
Además de las etiquetas.
Las etiquetas que le registran a uno con un número y nada de nombre y apellido, ¿no? Sí, simplemente, somos simplemente, exacto, el código de barras. El código de barras.
Sí, insistiendo un poco en lo que dice Pilar, a lo largo del curso han habido bastantes reuniones de coordinación entre los profesores correctores y los encargados o los profesores de la universidad. Ahí hay, yo diría, dos puntos de vista. Por una parte, que los profesores de los distintos institutos pues van a insistir en las correcciones para ayudar en el sentido de empujar a los alumnos para que terminen sus estudios y culminen con la prueba de selectividad, y también desde la universidad, que también quieren recoger a esos alumnos, quieren que lleguen a la universidad esos alumnos. Entonces las reuniones de coordinación sirven para eso.
Pero volviendo a lo que es el tribunal, supongo, ¿no? Existe el tribunal unos criterios a la hora de evaluar esos exámenes. ¿Son los alumnos conocedores de que existen unos criterios evaluados que evalúan su propio examen? Porque esos criterios serán comunes a todos los tribunales.
Y sobre todo lo que es conveniente recordar, que ellos al recibir el examen ya tienen notificación de cómo se va a valorar cada uno de los apartados. Puede tener un apartado que se valore sobre 3, otro que se valore sobre 5, otro sobre 2, dependiendo si son problemas, dependiendo si es comentario de texto, etcétera. Entonces esto el alumno lo conoce y además está por escrito, lo cual esto nos conectará después con unos otros temas que supongo que abordaremos más tarde, ¿no? O sea que el alumnado sí que conoce estos criterios de valoración.
Lo que además es que los conoce desde el primer día de curso.
No tienen excusa.
No, los conoce
desde dos años antes te vais diciendo, el día del examen esto vale tanto.
Los distintos profesores, las distintas asignaturas han hecho mucha insistencia a los criterios de corrección y donde hacen hincapié a la hora de corregir en sus diversas asignaturas. Lo conocen desde el segundo día. El primer día hacen repaso de la lista alfabética, pero luego ya los conocen.
Claro.
Y en los exámenes de selectivo, además, aparecen en los...
Por escrito.
Por escrito.
No,
escrito
no hay trampa ni nada.
Claro, tenemos que entender que si yo soy profesora de un área de comentario de texto, de lengua, de filosofía, yo ya he comunicado a mis alumnos. Vas a tener un texto en el que, por una parte, vas a tener que hacer una comprensión y una síntesis, pero después vas a tener que hacer un comentario relacionando tal. ¿Qué valoración tiene este primer apartado? ¿Qué valor tiene el segundo? Tal. Las preguntas cortas, las preguntas más amplias de elaboración. Claro, eso el alumno se ha entrenado. El estudiante de segundo de bachiller lleva las bases de primero, pero después el desarrollo concreto de segundo. O sea que, pero es bueno que tranquilicemos que hay una transparencia detrás de todo el proceso.
Ajá.
Y yo además insistiría en una cosa, que sepan los estudiantes que para ellos es una situación novedosa, con cierto estrés, pero el profesorado de secundaria y el tribunal tienen una experiencia de muchísimos años atrás. Y esto es un procedimiento que se repite cada año y que sale muy bien. Que hay un proceso que está muy muy atado para que el alumno se sienta, digamos, protegido en su esfuerzo y en su rendimiento.
más que recalcamos, lo dijimos en su día, que casi más, a veces más de un 90% de estudiantes que se presentan a estas pruebas de acceso a la universidad aprueban, con lo cual allí uno tiene el éxito, yo creo que garantizado con un mínimo esfuerzo, con un mínimo esfuerzo. Ya está uno, vamos, en el final de la liga, ¿no? Ya está en el final de la liga. Bueno, continuamos en esta mesa de UPV Radio y Televisión, en este segundo programa especial sobre las pruebas de acceso a la universidad, sobre pues la conocida selectividad. Continuamos con Cristina, con Pilar, con Felipe. Y dado que hemos hablado del tribunal, hemos hablado de esos criterios de evaluación, llega el momento de revisar o reclamar, que hay una clara diferencia entre un término y otro. Aquí una
Fijaros, vamos a, si queréis, reproducimos un poco la situación. Yo me he examinado, acabo el jueves de la semana próxima y generalmente dejaremos pasar pues eso, una semana, ¿vale? El vocal de mi instituto irá al tribunal, recoge las notas, a su vez las lleva al centro, al instituto, al colegio, y ya por internet incluso después se pueden consultar. Yo ya sé las notas. Bien, ¿qué pasa? Que he tenido la semana para estar pensando, hice esto, contesté lo otro, y yo calculo, y bueno, siempre habrá pues variaciones respecto a lo que el tribunal ha decidido, pero ¿qué puedo hacer yo si considero que la nota que me han dado en una asignatura concreta no corresponde a lo que yo esperaba? Bien, ahí hablaríamos de dos situaciones muy distintas que el estudiante puede optar. Yo pienso que algo se les ha escapado y no me han contado todo, o me han contado mal, ¿vale? No estoy hablando del contenido, estoy hablando de la estructura material de mi examen. Entonces yo puedo presentar lo que llamaríamos una reclamación. Es un proceso administrativo, digamos, reclamación. Quiero que se me revise cómo han sumado. El ejemplo. Ahora, es que yo entiendo que no, el contenido está como para una nota superior. Entonces hablaríamos de revisión. Yo formulo una petición al tribunal para que me revise un segundo corrector. Fijaros que el matiz es importante. ¿Qué pasa? Que en la reclamación, la primera vía administrativa, yo pido que me lo contabilicen otra vez y ahí termino cualquier proceso administrativo. Si lo que quiero es que me vuelvan a corregir, le estoy diciendo al tribunal, por favor, que haya otro profesor que intervenga para revisar mi examen. Entonces ahí me veo sometida a que descienda la valoración.
O sea, en el caso de la revisión, puede bajarla, ¿no?
Efectivamente. Esa es la clave. Ahora, es verdad que yo ahí puedo incluso volver a pedir una reclamación. Cuando reclamo, yo termino ya todo proceso de vía administrativa. Si hablo de revisión, yo puedo hacer una revisión de contenidos, pero a su vez después puedo reclamar. Si yo presento los dos procedimientos, me van a hacer la reclamación y ya ahí he terminado. Luego hay que pensar muy bien por cuál de las dos opciones me decido. En esos momentos recomiendo también hablar con el profesor, porque el alumno de segundo de bachiller tiene acceso al profesor de secundaria, y entonces yo creo que eso es bueno que se consulte de alguna manera. Tenemos 3 días hábiles
desde que termina,
desde
que el F1 sabe las notas.
Eso es, yo recojo las notas, por ejemplo, al viernes siguiente.
El 19 se recogen las notas.
Y entonces me lo pienso, estamos el fin de semana para pensárnoslo. El lunes acudo al instituto y lo comento con mi profesor de física, con mi profesor de eje, lo que sea. Y entonces ya me decido, y es el propio estudiante el que presenta o revisión o reclamación.
¿Unos impresos que tiene acceso también desde el propio centro o tiene que acudir a algún sitio? ¿Se hace vía internet, ahora que todo se hace vía internet?
El centro tiene impresos para poder hacer la reclamación o la revisión. Entonces es presentarlos en la rectora de la secretaría correspondiente del tribunal que le haya tocado al instituto o al colegio.
¿Vosotros?
Pero ahí lo importante es la tranquilidad, en el sentido de asesorarse con el profesor correspondiente, siempre teniendo en cuenta los criterios de corrección y reconociendo, pues aquí me ha faltado esto o no, vale la pena, no vale la pena, porque luego hay que calcular si el aumento o el posible aumento de nota repercutiría de una forma sustancial en la nota final o no. Todo eso hay que consultarlo bien con el jefe de estudios o bien con el profesor de la materia correspondiente.
Eso se iba a preguntar, porque claro, cuando a vosotros os acuden alumnos que yo creo que he aprobado o creo que debería tener más nota, no sé, ¿cuál es la recomendación que vosotros le dais al alumno? Claro, el alumno se ve ahí una nota menor y yo estoy aprobado, yo quisiera...
Yo creo que va un poco la línea esta de piénsate muy bien lo que has hecho primero. Uh-huh. O sea, exactamente qué has contestado, cómo has contestado, y por eso, como el profesor de tu área conoce exactamente las contestaciones más o menos, las correctas, rectas del ejercicio, uh-huh, por una parte, entonces ahí puedes contrastar, caer en la cuenta de si te has equivocado en algo o tal, en fin, que uh-huh, o el contenido que tú crees que, o tu forma de expresarte. Es importante que el alumno reflexione, porque iniciar un proceso de este tipo en un momento dado puede ser arriesgado, ¿vale?
Sí, no, sobre todo cuando has dicho que revisar no solamente para subir, sino que no, también al mismo puede que te baje la nota.
Claro. Y lo del jefe de estudio o el vocal en este caso me parece interesante porque tiene ya experiencia de otros años, entonces claro, de cara al contenido el profesor de la materia, y de cara a los procedimientos o el jefe de estudios o el profesor que habitualmente hace de vocal. Uh-huh. Yo recomendaría desde la sensatez de decir, todo el mundo nos podemos haber equivocado, tanto el tribunal como el estudiante. Entonces es un poco esa sensatez de decir, miramos bien exactamente qué nos conviene y tus derechos son tus derechos y tú puedes acceder a ellos y eso está bien, pero piénsatelo bien, ¿sí? Piénsatelo bien y contrasta un poco tu visión del tema con otras personas y después si decides, pues adelante.
Adelante, ¿no?
Adelante. Hay que recordar que no es el instituto el que enuncia la reclamación o la revisión. Es el estudiante individualmente.
El propio alumno, lo que iba a decir yo. Es el mismo el que tiene que hacer la gestión.
Claro, la gestión es a título individual. No es el centro el que le va a respaldar, porque es él el que ha hecho el examen y es él el que piensa que puede modificarse la nota o la valoración.
Vamos, que en ese caso se encuentra solo.
No, individualmente. Claro, por eso te digo que es un tema de sensatez, de decir, yo pienso que he hecho esto, he contestado así, pero voy a contrastarlo con mi profesor que me conoce de todo el año.
Y sabe cómo puedo.
Uh-huh. Y a su vez voy a contrastarlo con el jefe de estudios porque el procedimiento él lo conoce también bien. Uh-huh. Entonces, desde la serenidad, un poco esa sensación de decir, tienes derecho, vamos a ver cómo lo planteamos.
Vale. Y en el momento que haga esa reclamación o esa revisión, ¿cuánto tarda en saber la nota? Los nervios todavía son muy pocos días,
hablamos de días, o sea que si yo tengo 3 días para presentarlo, al cabo de los 2-3 días también
le contestan a uno, uh-huh. O sea, rápida es la contestación, por lo menos.
Sí. Fíjate que estamos hablando de procesos de una semana, porque a la semana siguiente se va a abrir
el plazo de prescripción, con lo uh-huh. cual no puede tardar mucho tiempo porque la prescripción está abierta.
Hablamos de finales de junio para que todo cierre.
Que recordemos, si los exámenes son 9, 10 y 11 de junio, el 19 se entregan ya las notas, uno ya sabe las notas, o sea que nada, esto el día 19 ya está ahí, a la vuelta de la esquina.
22, 23 y 24 serían los días para presentar reclamación o revisión, uh-huh. Y a los 2, 3 días está resuelta. Uh-huh.
¿Ya? Porque enseguida, como decía Cristina, enseguida se abre la prescripción para la universidad. De eso ya hablaremos, ya.
Eso será en otro programa.
Bueno, del 9 al 11 de junio, exámenes de selectividad. Se trata de la primera convocatoria, porque aquí, pues como los partidos de fútbol, que hay una segunda parte en septiembre, que ojalá uno no tenga que llegar a septiembre, pero hay una segunda convocatoria.
Que sería un proceso muy semejante al que estamos comentando, el estudiante de segundo de bachiller se presenta a los exámenes en septiembre, que es la primera semana nada más acabar agosto, o sea, los primeros días de septiembre se produce el examen de recuperación de esas materias que uno no ha aprobado en mayo. Total, que si tú tienes ya el examen, la evaluación, las notas y vuelta a comenzar la prescripción para hacer la prueba de selectividad y a su vez la misma semana segunda de... diciembre, los mismos días, estamos hablando de repetir de las jugadas,
con lo cual lo mismo, ¿no? 19 de septiembre en este caso saldrían las notas, bueno, más o menos, y luego
se acelera el proceso
en septiembre.
En septiembre el 17,
claro,
por el día del fin de semana,
menos alumnos también, entonces cuesta menos, ¿no?, de corregir.
Y como decíamos, ojalá todos aprueben en junio, ¿no?
Sí, mayo. Sí. El segundo bachiller terminamos en mayo porque nos da tiempo, sí, de haber estado ya dos semanas repasando. Estas dos semanas repasando.
Bueno, pues yo creo que ahora son los últimos minutos de este segundo especial dedicado a la selectividad. Últimas recomendaciones. Felipe, últimas recomendaciones para los que dentro de unas semanas...
Mucha tranquilidad. El trabajo ya está hecho. El trabajo es donde han hecho hincapié en segundo de bachiller. Ahora, pues repasar pues aquello que tenían un poco más olvidado de las primeras evaluaciones, repasar y tranquilidad. Tranquilidad y convencerse de que ellos lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien.
Pilar, yo una notita de salud. Descansar también, tus horas de descanso, permitirte tu fruta, tu alimentación. Sí, o sea, no nos obsesionemos porque voy a aprovechar más el tiempo, si no voy a hacer. Si tú habitualmente vas a piscina o haces cierto ejercicio, no te lo dejes estos días. No intentes apurar el tiempo porque es más saludable para tu rendimiento que vayas a pasear o cojas una bicicleta, nades un ratito. Estamos hablando de una semana.
Es ahora haciendo deporte que estudiando.
Pues sí, porque después vas a volver con nuevas energías, ¿vale? Entonces yo esa notita de salud, alimentación, descanso, algún ejercicio físico.
Felipe ha dicho tranquilidad, Pilar nos ha recomendado que descanso.
Tus horas, que te vas a pasar el día.
No, bueno, un poquito de ejercicio, comida sana y equilibrada. Cristina,
sí. Yo me uno a mis compañeros y voy a decir lo que comentaba Felipe de tranquilidad, seguridad, como también decía Pilar, el descanso, el sueño, la alimentación, no descuidarla. Y luego por añadir también, aparte de esa actividad física o de deporte, como comentaba Pilar, que es esencial, también pues el salir algo con los amigos en plan de hacer una salida, de hacer alguna actividad que te guste, por así decir, en el día, porque también no vas a estar las 24 horas estudiando, entonces también hacer algo que te guste, pero una actividad corta, tampoco es irte, digamos, pues con los amigos 3 o 4 horas, pero sí salir a tomar un café en una horita, en sí a volver a casa, el ir a dar un paseo, el hacer alguna actividad que te guste.
Como dijimos en el programa anterior, eso del fin de semana antes, irse uno de juerga, pues oye, como que no, que mejor el último día del examen, el día 11 de junio.
Lo disfrutarás mucho mejor.
Bueno, pues a los tres muchísimas gracias, Pilar, Felipe, Cristina, nuevamente muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este segundo especial dedicado a las pruebas de acceso a la universidad en UPV Radio y Televisión, programa que también podéis seguir a través de internet de la página web de la Universidad Politécnica, www.upv.es. Lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte a todos la semana que viene con los exámenes de selectividad.
¿Qué vas a hacer?